los agradecidos somos nosotros de haber aceptado charlar un ratito con nosotros. Le decía en privado que nos hicimos eco de un audio que ya hace unos cuantos días atrás empezó a rodar, y usted nos invitaba a quienes podíamos escuchar el audio poder reflexionar respecto de esta problemática que tiene que ver con la realidad de los pueblos originarios en la Argentina, y que hoy de alguna manera toma un poco más relevancia teniendo en cuenta lo que se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Y me gustaría un poco ver su mirada, cómo viene observando esta situación que se viene dando en el Congreso fundamentalmente, en una semana en la que se empezará a debatir justamente la ley 26.160 allí en el Senado de la Nación.
Por un lado, una honda preocupación por las formas en que está instalando el gobierno, digamos, el Estado argentino, porque a veces uno habla de gobierno y creen que se refiere al último, ¿no? Como trató el Estado argentino esta cuestión de los convenios, de los suelos originarios, desde siempre, porque por eso se habla de problemática, cuando en realidad debiera ser una política pública del Estado la atención y el cumplimiento de convenios internacionales de la cual el país es signatario. Y veo de que han puesto en escena, en este caso, porque el problema, todo lo que está sucediendo con el pueblo mapuche es una realidad muy dolorosa, pero no es el único que hay en la Argentina, porque lo mismo nos pasa a los diaguitas, a los collas, a los guaraníes y todos los pueblos diversos que habitamos dentro de la geografía del Estado argentino. Entonces, esto que sucede, las represiones, las desapariciones, los crímenes, la impunidad, la tercerización de la violencia que se está viendo, es el pan de todos los días en todos los territorios de los pueblos originarios. Este fin de semana, en un evento, en un foro que hicimos en la Universidad de Catamarca, una de las hermanas del pueblo originario dijo: lo que queda de la Argentina son los pueblos indígenas. Y un poco pasa por ahí la cosa, ¿no? Porque está desterritorializando todo el Estado argentino. Hay estados transnacionales, mineros, toqueros, petroleros, y realmente ya está dejando de ser ese Estado emancipado que se supo decir. Y lo que está quedando son los pueblos originarios que luchan denodadamente por conservar su territorio, sus costumbres, su filosofía de vida. Entonces, esa puesta en escena del Estado mediático, que del problema de los mapuches vistos desde el Estado como pueblos beligerantes, terroristas y todas las acciones que se van dando, es como preparar el caldo para que la opinión pública y mediática respalde lo que se va a tratar en el Congreso de la Nación, por gente realmente que sabemos que responde también a intereses que no tienen nada que ver con la construcción de un estado plurinacional, un estado multicultural, diverso, con sus pueblos autónomos, y por lo tanto veo con preocupación. Lamentablemente los legisladores, tanto del Congreso Nacional como del Senado, no están a la altura de una discusión, de un debate, porque no conocen en profundidad los convenios, no conocen lo que es Naciones Unidas, no saben lo que son las conferencias de las partes, no saben qué significan los dos consejos, el Consejo Económico Social y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no saben cómo funcionan las agencias de Naciones Unidas, no saben cómo se construyen los convenios, una ignorancia muy grande realmente que compira con la aplicación de estos convenios y por lo tanto que tengan el efecto buscado en el momento de su construcción.
Recién lo acababa de mencionar, pero digo, esta figura, esto de tratar de estigmatizar en términos de terroristas a integrantes de los pueblos originarios, es como una nueva forma de una nueva avanzada. Digo, en algún momento se habló como, bueno, que no eran prósperos, ¿no? Digo, no había, como que no se podía lograr un progreso en tanto y en cuanto se diera cabida justamente a los propios pueblos originarios, y hoy parece ser que la estigmatización pasaría por denominarlos en términos de terroristas, ¿no?
Sí, es una cuestión que si uno analiza con detenimiento y con responsabilidad, no tendría cabida en la cabeza de un ser humano ese tipo de propaganda que instala el gobierno en este momento. Porque si uno se pone a pensar, ¿quién desapareció 30.000 personas en la década del 70? ¿Quién mandó a morir 700 jóvenes al Atlántico Sur. ¿Quién hizo la campaña del desierto? Sí. Todas las purgas, todos los exterminios que sufrieron y hubo en el país, no fueron pueblos originarios. Sí. Fue el sistema, fue el Estado, fueron sus fuerzas armadas, fue su intelectualidad. Sí. Entonces, si, llevándose de la historia, nunca un pueblo originario ha desarrollado armas, sistemas de ataque, sistemas de exterminio, y siempre solo se han limitado a vivir recreando su cultura en sus territorios de origen. Entonces, ¿quién conoce a los pueblos originarios? ¿Quién conoce sus comunidades? ¿Quién conoce sus filosofías de vida? Jamás puede pensar que tenemos apetencia de ser Estado, de construir esos tres poderes que realmente no funcionan en ningún Estado, por lo menos acá en la Argentina. Entonces, ejercitando esa facultad de pensar, es muy difícil de que alguien pueda creer, dar crédito a eso. ¿Qué país del mundo, qué sistema del mundo puede financiar a los pueblos originarios? ¿Eh? Y es así que toman como una enormidad que en una comunidad haya un celular o haya un binocular o que haya un vehículo. Son cosas que realmente ofenden la razón y la inteligencia, pero lamentablemente ancha franja de la sociedad lo cree y lo asimila. Será por conveniencia, será por ignorancia, será por irresponsabilidad. Y bueno, son las cosas que hay que corregir, porque yo creo que el Estado es el pueblo, y el pueblo también tiene la misma obligación que sus gobernantes de conocer cuáles son las obligaciones como Estado. Uh-huh. Es inconcebible que en las escuelas, especialmente secundarias y universitarias, no se enseñe a los alumnos lo que significa un convenio, lo que significa el derecho en su esencia, el derecho natural, que no se enseñe cuáles son los pueblos con los que tiene que convivir, qué son las obligaciones que impone un tratado internacional, cuál es el rango jurídico para que apliquen la justicia. Fíjese usted que esta cuestión de los pueblos originarios no se soluciona con un juez, ni tampoco podemos diferenciar de un juez corrupto, porque hay una mala praxis jurídica. A nosotros nos aplican el derecho civil, el derecho comercial, el derecho penal. Ninguno de los tres contienen a la problemática de los pueblos originarios, porque no hay un fuero indígena, como no hay un fuero ambiental que está íntimamente relacionado con nuestras vidas, con nuestras sociedades. Y toda esa mora que tiene el Estado en atender sus problemas que por convenio tiene, está obligado a cumplir, repercute en los pueblos, por supuesto que es intencionado, porque es la forma de exterminar a los pueblos originarios. Nosotros hemos resistido siglos, pero lo hemos resistido con armas, hemos resistido con nuestros saberes, hemos resistido con nuestra palabra, con nuestra visión de la vida. No hicimos daños a nadie, no queremos tomar ningún estado ni ninguna ciudad. No hay malones, ni nunca los hubo, como pueblos agredidos históricamente por todos los sistemas, por todos los gobiernos. Para nosotros no hay derecha ni izquierda. No hay gobierno de facto ni gobierno democrático. Lamentablemente, el Estado argentino todavía no atiende la responsabilidad de ser un pueblo multicultural.
Pastrana, usted mencionaba que lamentablemente lo que está viviendo el pueblo mapuche no solamente ocurre justamente con estas comunidades aquí en el sur de la provincia, sino que está sucediendo en diversas partes. Bueno, de hecho, uno podría sumar como referencia que hoy está detenido el lonco Facundo Jones Walla aquí en Esquel precisamente, y Agustín Santillán en Formosa, digo, como para poner nombre y apellido. Ahora bien, digo, esta situación que se está dando con los pueblos originarios hoy es más fuerte que nunca, digo, en estos últimos años, por lo menos en este proceso democrático desde que se ha venido del año 2000, del año 1983 a esta parte.
Y sí, porque, mire, nosotros en el Valle del Tafí tenemos alrededor de 40 causas judiciales que han ido frenándose de acuerdo al accionar que hemos tenido nosotros de pelear dentro del ámbito de la justicia. Pero lamentablemente ahora se incrementa ese peligro que tenemos de ser desalojados, porque como que se ha bajado línea y se da carta blanca a que actúen los terratenientes en consonancia con la justicia, en consonancia con la fuerza de seguridad. Y agregándose otro factor muy peligroso e importante, que son la fuerza de represión tercerizada. Porque están contratando patovicas, están contratando barras bravas, gente de los sindicatos, para para reprimir, y eso no tiene ningún tipo de responsabilidad institucional de ningún lado. Entonces, por eso, crímenes como los de Maldonado, como el nuestro de acá de Chocobar, y muchos atropellos que se cometen en las comunidades, quedan en el vacío. Realmente no hay quien culpar, el Estado se desentiende, la justicia se desentiende, y por lo tanto la sociedad queda siempre con la sensación de impunidad que la que nos ocupa.
En el audio que citábamos y que usted se encargó de difundir hace un tiempo atrás, señala y define a la dirigencia política, a los gobernadores, digamos funcionarios, como propios gerentes ejecutores de multinacionales. ¿Sigue considerando, sigue entendiendo que esta es verdaderamente la cara de la dirigencia política en estos tiempos en el país?
Y sí, porque yo creo que, salvo honrosas excepciones, no les da para más, porque son más esclavos que nosotros. Sí. En realidad, si a nosotros la justicia nos queda lejos, más lejos les queda a ellos, porque ellos no le entienden a la justicia, no le entienden al derecho, no saben diferenciar lo que es una justicia represora y una justicia reparadora. Para ellos todo es venganza, todo es represión, todo se reprime. Sí. Entonces estamos también con ese formato de sociedad, ese formato democrático, que no contiene las necesidades de nuestros pueblos. Lamentablemente están hacinando millones y millones de personas en los conurbanos de ciudades, y realmente son personas excluidas, marginales, hechos por la sociedad, y el territorio está quedando en manos de transnacionales. Sí. Si no, fíjense usted, en el año 1980, en Canadá, los gerentes de multinacionales y algunos miembros de estados de americanos han definido el territorio que va desde Atacama hasta la quinta región en Chile, y desde La Puna hasta Tierra del Fuego, todo lo que hace cordillera de Andes y montañas subandinas y sierras, como provincia geológica minera. Ya no es más Argentina, es provincia geológica minera desde el año 1980. Eso quiere decir que un grandísimo territorio, más grande que lo que queda de Chile y de Argentina, se ha transformado en un estado transnacional minero. Y eso ha ido avanzando con el correr de los tiempos, y hoy ya se ha generado, hace un par de años, dos o tres años, la OFEMI. La OFEMI es Organización Federal de Estados Mineros. Esa es la denominación que tiene, y está integrado por gobernadores, concejales, intendentes, diputados, de ambos lados de la cordillera. O sea, ya no es más Chile ni Argentina, ya no son más riojanos, catamarqueños o mendocinos, son estados federales mineros, y son los que están legislando actualmente para toda esta campaña extractivista que está avasallando a los pueblos. Entonces, la situación de esto lo tienen que ver la gente que realmente tiene poder en este país. ¿Quiénes son los que tienen realmente poder? Son los cuerpos colegiados, son los consejos deliberantes, son los consejos académicos y superiores de universidades, son los senados, son el Congreso de la Nación, las cámaras de diputados, todo lo que tienen que ver en la resolución de los problemas. Y si esto está cooptado por las multinacionales, y no tenemos futuro como país. La soberanía se transforma en una trampa, porque el territorio desaparece del control de sus ciudadanos. Por algo la Constitución dice los el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Eso se ha transformado en una trampa mortal para los pueblos, y por eso estamos asistiendo al desmembramiento del territorio nacional y por supuesto de nuestros territorios originarios, que son el sustento de nuestra vida.
Está claro. Como para ir redondeando charla, me gustaría, antes que terminemos la misma, ¿cuál es la mirada, si bien esto que me señalaba, no lamentablemente lo de los pueblos el pueblo mapuche no es el único que está padeciendo este avasallamiento por parte del Estado, pero cómo ve a la distancia lo que está sucediendo aquí en el territorio con el pueblo mapuche y con lo que ha sido particularmente la desaparición de Santiago Maldonado?
Miren, hay algo de que está avanzando, porque no todo es pesimismo. Esta filosofía, de nueva filosofía de la lucha, que no es confrontativa violenta, salvo casos aislados, en los grandes foros de las asambleas que hay por todos lados, asambleas postambientales, se ha dado, digamos, una mistura de gente de académicos, poblaciones rurales, campesinos, pueblos originarios, gente de trabajadores, sindicalistas, que están entendiendo de que el discurso, que están entendiendo que el debate debe pasar por estas cuestiones esenciales como el territorio, la biodiversidad, la personalidad jurídica de las instituciones. Por eso nuestras asambleas no tienen jefe, no tienen mandatos, sino que se van construyendo como un diálogo, un intercambio de saberes, que vamos hacia lo más profundo. Y casualmente ahora tenemos, digamos, una fuerza de mucha gente joven, ¿sí? Por supuesto que el sistema se ha dado cuenta, y eso es lo que le molesta que nosotros hemos aprendido a conocer el sentido de la palabra territorio, de la palabra derecho. Es más importante debatir sobre biodiversidad, sobre derecho natural y sobre territorio, que discutir sobre seguridad, salud, educación y un montón de cosas que el sistema quiere que nosotros debatamos. No es esa la cuestión. La construcción de nuestros pueblos está en marcha y hay mucha gente que está involucrada. Es el pensamiento en la conciencia, porque la conciencia es la que se tiene que movilizar. Primero la conciencia propia de cada uno, de cada individuo, de cada comunero, de cada ciudadano, y después la conciencia colectiva de los pueblos. Y eso está en marcha y eso molesta. Por eso el sistema se vuelve más más violento como está ahora, y con un cinismo total y absoluto, ¿no? La mirada es positiva, el pueblo mapuche sigue adelante con su lucha y no va a caer. El marichihue significa eso, resistiremos por siempre. Nosotros no necesitamos de un arma para prolongarnos en el tiempo. Para nosotros este pensamiento colectivo es mucho más importante y la lucha nos sigue despertando. Yo no sé hasta dónde tiene empezado, porque esta cuestión de pueblos originarios y pueblos rurales está instalada en todo el mundo, porque en todo el mundo el sistema le molesta no poder tener obstáculos para su extractivismo, para su explotación. Así está pasando en Siria, en Kurdistán, en Centroamérica, en todos lados, en toda nuestra América está sucediendo, es un movimiento que está dando. Y bueno, el pueblo mapuche es parte de esa lucha, una parte esencial, y creo que también nos ha señalado a muchos de los otros pueblos que la lucha debe continuar.
Marco Pastrana, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de haber aceptado charlar un ratito con la radio comunitaria. La verdad que es un placer, y seguramente en alguna otra oportunidad volveremos a repetir el encuentro de esta conversa.
Bueno, le agradezco yo también infinitamente, más que todo en nombre de nuestros pueblos, nuestra comunidad, porque se está visibilizando a través de estos medios alternativos, medios comunitarios, la realidad de lo que está sucediendo, porque los grandes medios realmente no transmiten, no reflejan los sucesos que están ocurriendo, porque como decía Galeano, ser grande no significa ser grandote. Yo creo que la tarea de ustedes es grandísima y es parte también de nuestra lucha.
Gracias, Pastrana, un abrazo grande.
Igualmente.